esta noche también charlamos con Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, en el que también desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Patrimonio. Fue representante del país ante Naciones Unidas y ejerció como canciller. Ecuador, además, decidió otorgar asilo al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, un asilo retirado por el actual presidente Lenín Moreno, hacia el que nuestro próximo invitado es muy crítico. Le acusa de autoritarismo. Guillaume Long ha defendido también el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y se encuentra estos días en Euskadi, invitado por el grupo de investigación de la UPV. Parte Artuz acaba de ofrecer una conferencia esta tarde en el aula de la experiencia de la UPV del casco viejo de Bilbao. Guillaume Long, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. En primer lugar, le quería preguntar cómo le está resultando esta visita por Euskadi, esta estancia.
Muy agradable, siempre es un placer estar aquí. Estuve hace poco, de hecho, en Bilbao y, bueno, es un gusto estar de vuelta.
Enseguida hablaremos del caso Assange, que evidentemente yo creo que prácticamente todos los días más o menos hay alguna noticia que lo devuelve a la actualidad, pero me gustaría interesarme en primer lugar por su país, por Ecuador. Hemos dicho que usted dimitió, estaba en el gobierno de Lenín Moreno y que le ha acusado de autoritarismo. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en el gobierno de Lenín Moreno?
Bueno, es un gobierno que fue electo en una plataforma de continuidad del proceso político que vivíamos en Ecuador, que se llegó a conocer como la Revolución Ciudadana, y que finalmente, después de haber sido electo en esta plataforma de continuidad, dio un giro de 180 grados, yo diría, en todos los aspectos, ¿no? Aspectos sociales, económicos, de política exterior, de realineamiento geopolítico también, en su relación con el vecindario, con América Latina, pero también con Estados Unidos. Es decir, de alguna manera es una traición a las promesas que se hicieron en el proceso electoral. Yo creo que es importante que cuando uno se elige de acuerdo a un programa de gobierno, de acuerdo a promesas de gobierno, eso es la democracia, ¿no? Hacer lo que uno dice que va a hacer. Y hoy vemos que desde mayo del 2017, que es cuando se posicionó Lenín Moreno, todo lo que dijo que iba a hacer no ha cumplido y más bien ha sido, digamos, un giro político muy fuerte hacia los viejos programas neoliberales, una derechización muy fuerte y bueno, un realineamiento muy importante de alianza con la administración Trump en el hemisferio occidental, ¿no? Entonces, esas son mis críticas fundamentales. Y bueno, usted hablaba de autoritarismo. Creo que sí, estamos un poco en la región, en América Latina, ciertamente en Ecuador, enfrentando gobiernos no solamente de derecha, porque uno puede ser de derecha, izquierda, eso es legítimo, es parte del juego democrático, pero yo diría aquí de ultraderecha, lo vemos en Brasil, lo vemos ciertamente en Ecuador, que persiguen a la oposición, ¿no? De judicialización de la política, tratando de tener a la oposición o fuera del país, en el exilio, como es el caso nuestro, el caso del expresidente Correa, que está fuera del país, o simplemente en la cárcel, ¿no? Y eso me parece que infringe la democracia y es de las críticas principales que tengo contra el gobierno de Moreno.
Una cosa es lo que se dice en campaña, luego otra cosa es lo que se puede hacer o lo que se quiere hacer. Venimos de unas elecciones europeas, venimos de unas elecciones también en el Estado y ahora mismo en el Estado español estamos precisamente en eso, ¿no? En si las promesas que se hicieron en campaña son las que se mantienen después de las elecciones. En el caso de Lenín Moreno, ¿qué le ha pasado para dar ese grado de 180 grados? ¿Por qué?
Bueno, eso es una pregunta muy buena. Habría que realmente estar dentro del cerebro de Lenín Moreno y entender la psicología del personaje. Yo siempre digo, para entenderle a Moreno hay que leer a Shakespeare, ¿no? Hay unas cosas así que son que son atemporales, que remontan, que siempre ha habido en la política, ¿no? Grandes traiciones, grandes sorpresas. Pero sí creo que, digamos, eso fue trabajado desde hace mucho tiempo, es un reposicionamiento de las élites más tradicionales en el Ecuador, que obviamente no, yo diría en Ecuador y en América Latina, que no estuvieron muy a gusto con todas las reformas que se hicieron en la última década en la región, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que la región en la última década y media, yo diría la primera década y media del siglo XXI, tuvo una serie de gobiernos, yo llamaría de tinte progresista, que cuestionaron algunas de las reglas de juego del neoliberalismo que tanto daño hicieron en nuestra región, con el crecimiento de la pobreza, pero también de la desigualdad que es tan patente en América Latina, y que se posicionaron De una forma, o sea, no todos los gobiernos progresistas eran iguales, habían unos más radicales, otros más de centro, etcétera, pero en general se pusieron de acuerdo para formar un bloque latinoamericano, un bloque incluso sudamericano, y diversificar sus relaciones con el mundo, diversificar incluso en algunos casos, en algunos países, tratar de alejarse del patrón primario exportador, ¿no? De esa dependencia exclusiva de las materias primas, es decir, cambiar un poco su rol histórico en la relación con los Estados Unidos, en la relación con el mundo. Ese atrevimiento de búsqueda de soberanía y de búsqueda de redistribución de la renta no ha sido perdonado por algunos, y creo que hay algunos instrumentos del reposicionamiento de los poderes fácticos más tradicionales en la región, y Lenín Moreno es un instrumento de este reposicionamiento de élites tradicionales en la región. Creo que la apuesta no va a ser no es muy sostenible. Vemos ahora mismo que Lenín Moreno empezó su mandato con el 80% de credibilidad. La última encuesta tiene 15% de credibilidad. Entonces es un desmoronamiento brutal de la popularidad del gobierno actual en el Ecuador. Entonces no creo que sea muy sostenible. Pero mientras tanto, digamos, estamos como estamos, ¿no? Estamos en un contexto de persecución de la oposición, de muchas reformas muy nefastas a nivel del estado de bienestar que habíamos podido crear. O sea, el mes pasado, por ejemplo, quitaron el desayuno escolar en las escuelas públicas que había sido celebrado por la UNESCO porque reducía las tasas de desnutrición en los sectores más pobres de la población y también les permitía a los chicos estudiar bien alimentados, lo que por supuesto maximizaba sus posibilidades académicas. Entonces, el FMI está de nuevo en Ecuador condicionando, digamos, todas las reformas estructurales en el Ecuador, y eso nosotros tenemos mucha experiencia en relación con el FMI, genera, digamos, mucha desigualdad, crecimiento de la pobreza, etcétera. Entonces creo que es pasajero, pero mientras tanto, obviamente, el golpe es muy doloroso, ¿no? Es doloroso para nuestro país.
¿Y qué ha pasado con Assange? ¿Por qué se ha pasado de concederle un asilo a retirárselo? Ya sabemos los argumentos, pero ¿usted qué cree que ha pasado?
Bueno, yo creo que es parte del realineamiento de Ecuador, ¿no? Lo hemos vivido en un sinnúmero de ámbitos en materia de política exterior. Ya acabo de mencionar el FMI, que está de vuelta en Ecuador, pero digamos en general en las políticas de seguridad, el FBI también está de retorno en el Ecuador manejando la policía, el Comando Sur del Pentágono, los Estados Unidos está manejando las fuerzas militares, hay un giro también en la relación hacia Venezuela, hay un Ecuador que se sale de la UNASUR, es decir, hay digamos un alineamiento por parte del gobierno ecuatoriano con la administración Trump. Y parte de ese alineamiento pasaba por entregar a Assange a los británicos. Sabemos incluso, y eso no lo dijimos nosotros, sino el New York Times, que el préstamo del Fondo Monetario Internacional estaba condicionado en la entrega de Assange. O sea, los norteamericanos, que tienen poder de veto dentro del fondo, condicionaron su aprobación del préstamo a cambio de la cabeza de Assange. Entonces, digamos, hay juegos así de envergadura ese juego de poder que llegaron a afectar pues la protección del Ecuador al señor Assange. El problema para el gobierno de Moreno y para el Estado ecuatoriano es que para poder entregar a Assange tuvieron que violar varios artículos del derecho internacional. Se puede negar el asilo. Por supuesto, cualquier país puede negar el asilo a cualquier ciudadano, pero una vez otorgado, no se puede rever el asilo. Esto es muy importante, ¿no? Es un principio internacional, se llama el no refoulement en francés, que es el lenguaje que se usa, si quiere en español, la no devolución. Una vez que se ha asilado una persona, una vez que se protege una persona con la institución del asilo, no se lo puede devolver si las condiciones que justificaron el asilo no han cambiado fundamentalmente. Y obviamente, al haber un pedido de extradición hacia los Estados Unidos, esas condiciones no han cambiado. Entonces vamos a ver muchos juicios en contra del Estado ecuatoriano por haber violado la institución del asilo. Y con elemento adicional, el propio gobierno de Moreno le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Assange y la Constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de ecuatorianos a terceros países. Entonces ahí también vamos a ver que eso va a traer mucha cola. Pero está claro, ¿no? Digamos, los Estados Unidos no perdonaron a Assange por haber revelado todos estos, todo lo que sabemos sobre la guerra de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, el tema en Guantánamo, tantos otros temas, y obviamente se la tenían jurada. Nosotros le dimos el asilo a Julian Assange porque temíamos que podría justamente ser víctima de persecución política, que pudiera haber un pedido de extradición hacia Estados Unidos. Hoy sabemos que ese pedido de extradición existe, ¿no? Que teníamos razón de temer que eso pudiera ser la salida. Y la vida del señor Assange, y eso lo dice todo el mundo, incluyendo las Naciones Unidas, el relator especial sobre la tortura, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, una serie de instituciones confirman que la vida, la seguridad, los derechos humanos del señor Assange peligran. Y lastimosamente Ecuador pasó de ser protector del señor Assange a perseguidor del señor Assange, ¿no?, en este caso.
Cuestiones interesantes las que plantea nuestro invitado esta noche aquí en Gambara. Un placer charlar con usted, Guillaume Elón. Buenas noches y buena estancia en Euskadi.
Buenas noches y muchas gracias.